ser humano. Diferenciar que aquellos que no son pueblo del Señor y aquellos que son pueblo del Señor. El sol sale para todos, para el bueno, para el malo. Y aún quizás muchos de ellos, aquellos que no conocen al Señor, reconocen y dicen gracias a Dios. Y cuanto más nosotros, ¿verdad? Podemos decir, Señor, Tú estás en control de todas las cosas. Y otros son los beneficios del Señor para con nuestras almas. Lo natural y otro es lo espiritual. Y consideraba en todo esto, quisiera, si me pueden acompañar, mis amados, aquí en Salmos 8, el día domingo y el día miércoles he estado compartiendo en cuanto al nombre del Señor. El Señor tratando con mi vida, quisiéramos compartir en esta mañana. Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8. Salmo 8, sí. Versículo 1. Sí, con ese versículo creo que terminábamos la enseñanza del domingo pasado, ¿verdad? Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El último verso también así termina, así comienza y así termina. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande y cuán glorioso. El nombre del Señor, ¿no? Lo que se venía compartiendo como el Alfa y como Omega, ¿no? El día miércoles. Aquellos que han estado aquí, se ha estado compartiendo como Omega, o el principio, el fin. Meditando y inquiriendo algunos comentarios, cuán importante era para Dios aún los nombres de los animales. Si ustedes leemos capítulo 2 de Génesis, si me acompañan un poquito como introducción. Nosotros hoy día, sea nuestros hijos, a quien sea, sea los animales, a quien sea, ponemos nombres como uno le gusta, ¿verdad? O según el mundo, si es una persona que destaca sea en algo, sea en, ¿no? Como se dice, lo natural, famoso, todo. Entonces uno quiere decir poner su nombre de fulano tal, ¿no? Cuando uno es tan sutil, aún sin saber el significado de ese nombre, uno puede estar poniendo el nombre de su hijo o de su hija. Pero para Dios era muy importante y de alguna manera el hombre, en este caso Adán, y el pueblo de Israel también habían captado lo que es importancia, el nombre para con Dios. Génesis capítulo 2, versículo 19. Considerando si verdaderamente cuán importante era para Dios aún poner el nombre de los animales, que nosotros hoy día lo conocemos por ese nombre, cuánto más sería el nombre suyo de él a través de todas las edades. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y no que fue Adán buscando, sino que Dios lo creó y Dios lo trajo a Adán, y las trajo a Adán para que viese, esta palabra viese, tiene que ver, tiene que haber percepción. Vie se dice, ¿cómo las había de llamar? Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Me imagino o pienso que tal, digamos, al puerco hubiera dicho, tú eres perro, ¿no? Por hacer de sí, concedere, ¿no? Pero es como es que a cada animal que la ponía el nombre, según su naturaleza, según su especie, según su característica que es, lo define lo que es. Hasta esos animales. Y obviamente, pues por eso, el nombre mismo significa, o en su esencia es, habla de sea animal, sea cosa, o sea persona, de su naturaleza, de su carácter, de lo que él es, sea cosa o persona o animal. En todo eso, como es que Adán, obviamente, en ese tiempo no había conocido el pecado, era más que Adán, sino que Dios, que conoce toda la creación, toda su creación, lo estaba diciendo, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Y Adán simplemente fue un instrumento, una vasija que Dios lo estaba usando en ese estado de inocencia. Adán en ese tiempo no había conocido el pecado. Es por eso, dejando eso como solamente para considerar como introducción, cuán importante es, si para Dios, los animales en este caso, y el hombre, pero su nombre de él en sí mismo, cuán importante será que nosotros, que podamos, como pueblo del Señor, podamos estar interesados en conocerlo. Hermana Gloria mencionaba el domingo pasado, no sé cuántos nombres hay, más de... ¿No? ¿Cuánto dijo, hermano? Pero a través de esos nombres, según el tiempo que pasaba, el pueblo del Señor, mejor dicho, el Señor se revelaba a su pueblo y su pueblo conocía según su etapa. Por ejemplo, ¿no? O Jehová Jiré, por ejemplo. ¿Qué es? Jehová mí o Jehová proveedor. ¿En qué circunstancia se dio a conocer? Cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo, Isaac, en obediencia al Señor, ¿no? Dijo, ofréceme, y amén, y estaba a punto de degollarlo, el Señor le dijo, detente. Y se da vuelta, ahí estaba el sacrificio, el cordero. Entonces, ¿de dónde apareció ese cordero? ¿Cómo que estaba ahí? Donde no hubo nada, por así decir, y ahí estaba. ¿Quién lo proveyó? ¿Quién lo hizo? Dios. Entonces, por eso dijo Jehová Jiré, Jehová proveedor. Entonces, en ese momento, para Abraham, que habrá sido un impacto tremendo conocerle a Dios como su proveedor, ¿verdad? Y cuántos de nosotros también hemos experimentado en momentos tan necesarios, quizás, hemos conocido que el Señor ha provisto. Ha proveído. Una vivencia, una realidad. Jehová sanador, por ejemplo. Jehová sanador. ¿Y cuándo uno va a experimentar que Jehová es mi sanador? ¿Cuando estamos sanos? Cuando uno está, ¿verdad?, en esa necesidad de salud. Quizás donde ya no hay medicina, ya no hay esperanza, ya estás desahuciado, entonces el Señor dice, yo te sano. Y en ese momento el creyente, esa vida, conoce al Señor, Él es mi sanador. Entonces, podemos mencionar, y así sus nombres, pero no es porque uno quiere llamarlo, sino que Él se daba a revelar en esos momentos tan propicios, y uno quedaba impregnado. Y es más, levantaban altares para que jamás se olvidaran aquel ese momento, ese día, que el Señor se daba a conocer en sus vidas. En esta mañana quiero considerar solamente un nombre, la realidad de cada uno de nosotros que tiene que ver con Jesús. Cuando se decía que Él es el Alfa, Él es primero, ¿Cómo es que ese primero, ese principio en mí se originó en mí? ¿Cómo es que Él se dio a conocer en mi vida ese alfa, esa omega? Yo empecé a conocer a Dios como mi Jesús. Quisiera invitarles aquí a Hechos capítulo 4. Si me acompañan, por favor. Si ese comienzo, ese alfa, si no comienza con Jesús en nuestras vidas, no hay realidad, porque todo comienza ahí. En Hechos capítulo 4, versículo 12, quizás podemos leer versículo 10 para poder así ver el contexto. Dice los apóstoles, Pedro y Juan, dice, sea notorio a todos vosotros, a las ramas naturales, ¿no? Decían, y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, ¿qué dijo? Crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, ¿cómo? Sano, ¿no? De aquel hombre que estaba enfermo, ¿verdad? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y dice, versículo 12, y en ningún otro, ahí te dice, salvación. Porque no hay otro nombre. ¿Qué nombre será eso? Si hablamos de Jesús, eso es lo que considerar esta mañana, el nombre de Dios como Jesús. Jesús. Si hablamos de Jesús, estamos hablando que el nombre mismo significa, Jesús significa Salvador, salvación. Tenemos que aún reflexionar, meditar, porque hoy día, con ese nombre de Jesús se representan muchos. Y aún fue dicho el día miércoles que en los posteriores días vendrán diciendo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús, y muchos serán engañados, aún, dice los escogidos. Que tan fácil uno puede decir, dice, allá está Jesús, vayamos, o allá, vayamos. El Señor le dijo bien claro allá en Mateo 24, no vayáis. Porque vendrán muchos en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estaban diciendo el nombre de Jesús o mencionar el nombre de Jesús? Están pues, diciéndose que ellos son salvadores, ellos son salvación. Por eso está diciendo, en ningún otro hay salvación. Por mucho quizás nos gusta que poner nuestro nombre, perdón, el nombre de nuestro hijo, quien sea, Jesús. Hay hermanos que se llaman Jesús, hay personas que se llaman Jesús. Y si le digo siempre, un hermano, Jesús, Jesús con J minúscula le digo, que en él mismo puede salvarse, no puede salvarse. Porque el nombre de Jesús en su esencia es Salvador, salvación. Por eso el Señor, por su Espíritu Santo, tan convicción tenían, le había concedido a los apóstoles aquí, para decir a la casa de Israel, a ramas naturales, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre. Mateo capítulo 1, ¿me acompañan, por favor? ¿Qué es ese nombre? Para ver aquí. Mateo capítulo 1. Versículo 19 de lo que el Señor estaba haciendo en la vida de María. María, comprometidos con José, y de pronto algo pasa en la, ¿no?, en la vida de María, y José quiso dejarla secretamente por lo que el Señor estaba obrando en la vida de María. Dice versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre. ¿Qué dijo? No fue que María y José escogieron el nombre para poner ese nombre a ese niño, por así decir. No fue tampoco el ángel que le estaba anunciando o le estaba haciendo en sueños, sino que Dios el Padre, aún en su anticipado y conocimiento, en la eternidad, ya lo estaba llamando a ese nombre, Jesús. Por naturaleza, por su carácter y todo, que Él es el único, por así decir, especializado en su naturaleza, Salvador, Jesús. ¿Y qué dice? Porque Él, Jesús, Él, ¿qué dice? Salvará. Y qué interesante, amados, que para poder rescatar nosotros como pueblo del Señor, dice, no dice que salvará al mundo, sino que dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Y en este caso, las ramas naturales. Era el pueblo del Señor, no era un pueblo pagano, era el pueblo de Dios. Mas, sin embargo, Él venía para salvar su pueblo de sus pecados. Concedere esto. ¿La iglesia hoy necesita ser salvo? Esto trae pensamiento a lo que está escrito allá en Corintios. Dice, el cual nos ha librado, nos libra y aún nos librará. La salvación, Jesucristo, debe de ser siempre, siempre permanente en nuestras vidas. Así se origina en nuestras vidas el Alfa y el Omega, como Jesús, como Salvador nuestro en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. No lo sé, de otra manera no comencé a conocerlo a Él. ¿Aceptas a Jesús como su Salvador? Me dijo, ¿así te dijo también a usted alguna vez? Sí, ¿por qué Jesús? ¿Por qué necesito ser salvo? ¿Por qué necesito a Jesús? ¿Por qué ese nombre Jesús? ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Cuál es el estado del hombre, de todos de nosotros? Hermanos, quizás ese momento que recibí a Jesús como mi Salvador, yo no entendía lo que es el pecado que hasta hoy puedo percibir. No lo sé cómo es cada trato de cada uno. ¿Por qué? Porque antes de conocer al Señor, antes de recibir a Jesús como su Salvador, todo dice, yo soy bueno, yo no necesito salvación. No, el fulano necesita, porque eso sí, mira cómo es él. Pero yo doy mis obras de caridad, yo hago bien a mis vecinos, soy buena persona, pero ese sí, a él háblale. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿O usted dijo eso? Porque ese momento cuando... Si Dios no trata con nuestras vidas y si el Espíritu Santo no trae convicción de lo que somos por naturaleza, vamos a decir, soy bueno. Yo no hago mal a nadie, yo no necesito salvación. Pero cuando el Espíritu Santo trae a uno y muestra lo que es uno, y dice ahí, soy pecador. Soy pecador. Necesito a Jesús. Ya es uno, se dan cuenta que cuán, wow, o sea que desesperadamente busca Salvador. Líbrame. Y al decir líbrame, está diciendo Jesús, necesito salvación. Pero de ese día en adelante que comienza la obra del Espíritu Santo, mostrarnos lo que somos, eso va progresivamente, va aumentando lo que somos nosotros. A la medida que conocemos a Él, va aumentando también quién somos. Vamos entendiendo y a eso uno empieza a apreciar cuán grande es esta salvación. Porque si no es así, aún estando ya como creyentes, quizás al comienzo tuvo un cierto grado de convicción de su pecado, uno se va a volver, como en otro lugar escuché diciendo, santolón, algo así. Porque, ejemplo, Romanos capítulo 7, no necesariamente leer, usted puede leer en su casa. En eso andar, San Pablo, lo que decimos ahora San Pablo, Pablo, apóstol Pablo, en su andar, en su experiencia, en ese capítulo narra el trato interno de su vida. Siempre he mencionado y tuve una sorpresa un tiempo, no sé, por casualidad encontré un libro y en ese libro solamente en la introducción mencionaba de este capítulo. Y mencionaba, decía el escritor, ni me acuerdo quién fue el escritor, pero lo que me llamó la atención es que este capítulo 7 de la vida de Pablo era cuando él era Saulo, dice, sin antes de convertirse al Señor, sin experimentar la conversión, sin experimentar la salvación, eso es lo que está narrando aquí, decía ese libro. Al leer eso, yo dejé a un lado el libro, casi lo lanzo a la basura. ¿Por qué? Porque sin conversión, sin experimentar la salvación, jamás el ser humano habrá ver un contraste en su vida, un conflicto de lo que es su naturaleza pecaminosa y lo que es el Señor en uno. Jamás. Por eso el hombre se ve en sí mismo que es bueno, no necesita salvación. Pero una vez que, como vuelvo a decir, que el Espíritu Santo trata con uno, trae convicción de pecados, confrontación, entonces, ya es cuando uno ve, ¿no? Le hace ver, entonces uno dice, soy pecador. Pero si no hay eso, entonces el hombre va a seguir siendo que no. Más, sin embargo, necesita, pero hay una ceguera, hay una que le impide ver su necesidad de Jesús. Y porque tiene necesidad, está buscando en otras cosas salvación. Sacude a esto, a otro, y ahí está buscando. Pero una vez que uno experimenta esa convicción de pecado, que se rinde, entonces uno empieza a ver esa lucha de ambas naturalezas en uno. La naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, eso es lo que se ve en ese capítulo 7 de Romanos. Dice, lo que yo no quiero, eso hago. Y lo que aborrezco, yo no quiero hacer. Aborrezco, pero lo hago. Pero lo que yo quiero hacer, tampoco no lo hago. El conflicto está en mí. ¿Cómo puede uno hacer, dice, estando habituado, dice allá en Jeremías, a hacer el mal? ¿Cómo pueden hacer el bien? ¿Mudará el leopardo su... No, pero ¿mudará el etíope su piel? Dice, compara, ¿y el leopardo sus manchas? Y justamente también en Judas mismo compara con perro y con puerco al ser humano. Usted puede leer en el libro de Judas, es un solo capítulo, y ahí, decíamos, pues puerco, que creo que han hecho un experimento que habían bañado un puerco, un pequeño puerco chanchito, lo bañaron, le echaron perfume, lo vestieron bien vestido, bonito, pero no faltaba ni segundo, ya estaba en el lodo, revolcándose. Así es el ser humano por naturaleza, por causa del pecado. O sea que no es que uno, en otros lugares, en esos viajes uno aprende, hemos aprendido mucho. No es que algunos echan la culpa al maligno, o echamos la culpa al maligno. No, el maligno me empujó a este pecado. Por eso hicieron una reflexión, dijo alguien por ahí. Me llamó la atención que había, ¿no? En parte del púlpito era cerrado con unas cortinas, y pastor, antes que comenzara el culto, ahí, ¿no? Antes de entrar al púlpito, estaba orando, y las cortinas estaban cerradas, y detrás de la cortina en el púlpito, alguien gemía y lloraba. Se levantó 2, 3 veces a verla, no había nadie. Continuó orando nuevamente, y de pronto, él, ¿no? Cuenta y dice que ahí estaba el maligno llorando, gimiendo, llorando, sollozando ahí. Y el pastor le preguntó, ¿y por qué lloras así? Y dice, no, todos tus hermanos pecan y me echan la culpa a mí, dice. Algo chiste parece, ¿no? Pero, hermanos, la naturaleza pecaminosa está en uno mismo. Salmista se compara a sí mismo y dice, qué bestia soy. Como una mula que necesita ser sujetado con cabestros. Y ahí. Por eso, ¿por qué el nombre de Jesús? ¿Por qué el nombre de Jesús? ¿Por qué el Salvador? ¿Llamará su nombre Jesús? ¿Cuál es el estado y la condición del ser humano? De cada uno de nosotros. No solamente al comienzo, sino en todo este andar hasta llegar a ese omega. Una cosa es principio. De principio a omega hay un espacio. En ese espacio es un conocer, es un andar en el Señor. Llamará su nombre Jesús. Tanto en el Señor, según su gracia que le concede, Romanos capítulo 7 le puede ayudar mucho. Pero sería bueno estudiar, leer entre capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Los tres capítulos entrelazan lo que es el andar del creyente. Pero el conflicto está ahí. Y Pablo dijo en ese capítulo, ya casi los finales, versículo 25, dijo, en medio de todo eso, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Decir, miserable de mí, ¿quién? No era un simple creyente que estaba comenzando, no, ya era un siervo del Señor, ya un creyente inmaduro en el andar, llegar a ese momento de decir, miserable de mí. Eso es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos otro ejemplo, en capítulo 6 de Isaías, el mismo Isaías. Si leemos capítulo 1 de Isaías, vamos a ver, el profeta veía, tenía visión de la condición del pueblo de Judá, del pueblo de Dios. Hasta compara con los animales. Él le dice, el buey conoce su, ¿qué dijo? Su dueño, y el asno conoce su pesebre, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. De la cabeza hasta los pies están enfermos. manchados. O sea que describe lo que es condición del pueblo de Israel. Puede leer capítulo 1 de Isaías. Compara hasta con Sodoma y Gomorra. Compara. Y todo eso puede leer, avanza capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5. Como que Isaías estaba consciente del estado y condición del pueblo de Israel. Pero él no estaba consciente de sí mismo. Pero cuando llega el capítulo 6, y hay lo que el Señor abre los ojos y ve al Señor sentado en un templo, ¿verdad? Y los ángeles proclamando quién es Él, santo, santo, santo. Y al ver su santidad de Dios, y al mismo tiempo el Señor le mostró lo que es Isaías, y dijo Isaías, ¡ay de mí! Soy hombre inmundo. Pablo dijo algo parecido, no con las mismas letras, miserable de mí. Isaías dijo, ¡ay de mí! Soy muerto, hombre de labios inmundos, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, lo mismo. Por naturaleza. Pero profeta, es profeta de Dios. Pero ¿cuál es el estado y condición? O por naturaleza lo que es uno, el hombre. ¿Por qué Jesús? Llamará su nombre Jesús. Salvación. Salvador. Porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. Amados, si no sabemos, no nos damos cuenta, o lo que no, Señor, lo que, perdón, si el Señor no se revela en nuestras vidas, lo que somos, jamás podemos apreciar el nombre de Jesús. ¿Tomaremos el nombre de Jesús en vano? ¿O cuando nos conviene? ¿O por este motivo? Pero si verdaderamente uno sabe lo que es en esencia, y puede ser uno. Y justamente Pablo termina, dijo en ese capítulo 7, pero doy gracias a Dios, que dijo, por Jesucristo. Y quisiera llevarles un poquito ahí. Primera a Timoteo, capítulo 1. Primera a Timoteo, capítulo 1. Primera a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1. Versículo 12. Dice, doy gracias a Dios, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Versículo 13. Dice, habiendo yo sido antes, ¿qué era él? Blasfemo, perseguidor, e injuriador, mas fue recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué dice? Para salvar a los pecadores. Pero cuidado, una cosa es hablar general. Una cosa es decir, él o ella necesita salvación. Pero ¿qué dice? de lo cual, de los cuales yo soy. Wow. Porque es personal. Salvación es personal. Jesús, el Salvador, cada uno, individualmente, uno necesita. Y se consideraba un poco su trasfondo cuando mencionaba esto. En Filipenses, él habla de lo que él es. Si volvemos Filipenses capítulo 3, me acompañan, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, él dice, yo más. ¿Y por qué? Versículo 5. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué es? Fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, ¿qué es en la ley? ¿Qué es? Y ese hombre irreprensible pudo decir, yo soy el primero de todos los pecadores. Pero no es a la luz de la Escritura, vemos que el primer pecador fue Adán. Considere, ¿no? Y es fácil uno decir que no, él fue el primero, él fue lo peor. Fue dicho también por el Señor que el que ha sido perdonado poco, ¿cómo dice? Poco le ama. Y al que ha perdonado mucho, mucho, mucho le ama. Considerando esta vida de Pablo, no fue en sentido de que de como pagano fue de tal manera degenerado, por así decir. Más él, sin embargo, él era conocedor de las Escrituras y en su propio esfuerzo procuraba ser irreprensible en la ley, aventajaba a muchos, procuraba de tal manera, por así decir, ser santo delante de Dios, pero más sin embargo, cuando el Señor le confrontó, cuando el Señor trajo convicción de pecado, él pudo decir, yo soy el primero de los pecadores. Allá lo que ya mencioné, lo que le dice allá en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién podrá librarme? Necesito Jesús, necesito Salvador. Y es así que él cuando iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia, ¿se acuerdan? A la iglesia, supuestamente, el Señor aparece en su vida. El Señor se le dice a él, no como rey de reyes, no como señor de señores, sino cuando Saulo le pregunta, ¿quién eres? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Yo soy qué? Jesús. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy tú. Salvador, yo vine al encuentro tuyo a salvarte, y él no conocía, él no sabía, y así comenzó en la vida de Pablo, el Jesús, el Salvador, y en ese momento en adelante, progresivamente, Pablo pudo apreciar que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Solamente hay un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, el Salvador. Jesús, el Salvador. Eso lo vemos en cuanto a Pablo. Quisiera ver aquí a otro ejemplo de Pedro. Lucas 5, ¿me acompaña? Lucas capítulo 5. Que a veces tradicionalmente he escuchado de que cómo aprecian, ¿no? Cómo lo aman, dice, aún celebran Día de San Pedro, ¿se acuerdan? San Pedro, San Pablo. Pero ¿quiénes eran ellos? Antes de ser salvos, antes de ser discípulos, antes de ser apóstoles, ¿quiénes eran? Principal de los que pecadores. San Lucas capítulo 5, versículo 1, podamos leer. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oírle, para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, ¿qué dijo? Cuando él lo llamó, venid en pos de mí, Jesús, cuando lo llamó, no dijo instante eso, sino en ese proceso, en ese andar, en ese trato. ¿Cómo es que a veces tenés que atravesar momentos difíciles? En este caso, ellos estaban pescando toda la noche, ellos eran expertos en la pesca, sabían en qué momento tenían que pescar y todo eso. Sabía la condición del mar, como en qué estado estaba el mar, y sabían todo eso. Mas, sin embargo, no habían pescado. Y Dios estaba preparando para un encuentro que venía. ¿Y cuál era ese encuentro? Para darse a conocer que Él es pecador y necesita a Jesús. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, no dice ante Señor, sino ante Jesús, ante Salvador, ante el Salvador, Jesús. El nombre de Jesús, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús, porque Él salvará. Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No lo contó sus pecados, sino dijo, soy hombre pecador. Por naturaleza soy pecador y necesito Salvador. Necesito Salvador. En el Antiguo Testamento, en Génesis 27, todo eso que estamos viendo no eran gente paganos, inconversos, no, eran discípulos. Y aquí vamos a ver un patriarca, uno de los patriarcas conocido. Génesis capítulo 27, versículo 34. Génesis 27, versículo 34. Génesis capítulo 27, versículo 34 dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, su padre, Isaac, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, ¿qué dice? Bien llamaron su nombre, ¿qué? Describe lo que es el hombre, el nombre. Bien llamaron su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jacob. ¿Y qué significa Jacob? Para mí fue un poquito chocante cuando una vez escuché a una de las enseñanzas del hermano Raúl, que dijo que todos seres humanos somos jacobitos, jacobitas, no sé si alguno ha escuchado. Porque el nombre de Jacob significa engañador, suplantador. Le robó, suplantó a su hermano, lo engañó, a su padre y todo. Y todo era por su nombre. Por eso dice, bien le llamaron su nombre. No eran más que palabras, no eran palabras de Esaú, eran palabras del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién lo conoce lo que es uno? El Señor. Bien llamaron su nombre y necesita salvación. Necesita a Jesús. Y esto vemos aquí en capítulo 32. Ahora ya no le dice ese trato con su hermano, con Esaú. En capítulo 32, versículo 24, Génesis capítulo 32, versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré sino me bendices. Y el varón le dijo, ¿cómo le dijo? Era más que decir su nombre bonito, no. Vuelvo a decir, hoy día nos llamamos nombre de, ¿no? Peor ahora modernos nombres, ¿no? Los chicos ponen su nombre de su niño, mira tal fulano, sin saber aún el significado. Ya que el Señor estaba en ese luchar, en ese confrontar, le estaba preguntando al Señor mismo, ¿cuál es tu nombre? Ya yo no puedo agachar la cabeza a decir, no decir mi nombre Jorge, sino me decir lo que soy por naturaleza. Soy pecador. Una cosa es mirar y leer y decir, ese es Jacob. Yo leí en las primeras etapas de mi andar, decía, no, ese es Jacob, engañador, ¿no? Ese pueblo Israel, una generación rebelde, duro de cerviz, con tu masa, es así, como el Señor describe. Yo decía, ay, mira ese pueblo. Y lo juzgaba y lo criticaba aún leyendo las Escrituras. Pero en este trato yo puedo decir, ahora sí, por la gracia del Señor, si esas ramas naturales fue así, el pueblo de Israel fue así, cuanto más nosotros que somos origen, trasfondo, gentil, paganos, hermanos, pero sea el corazón de los judíos o corazón de los gentiles, el corazón del hombre es engañoso y perverso. Sea blanco o negro, sea rosado o rojo, quien sea, pero el corazón es el mismo. Y dice, ¿quién lo conocerá? Solo el Señor lo conoce, ni uno mismo. Uno se conoce cuando el Señor nos muestra, nos confronta, nos trae convicción por su Espíritu Santo. Y ahí uno cae. Y ya no está mirando al fulano, ni tampoco midiéndose, por así decir, o comparándose, sino que está cuidado de su alma y delante de él. Es como cada momento el Señor diciendo, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Y ahí dice el Señor, gracias doy a Dios por Jesucristo. Jesús. Jesús. Llamará su nombre Jesús. En ningún otro hay salvación, sino solamente en Jesucristo. Dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, engañador, suplantador, Jacob. Y el varón le dijo, cuando uno dice lo que es uno, el proverbio dice, si uno confiesa lo que es, dice, alcanzará, ¿qué? Misericordia y perdón de sus pecados. Pues más el que dice, no, yo soy bueno, o el que dice, no, yo no soy tan malo como él, dice, no, prosperará. Pero uno que confiesa lo que es con todas sus letras, soy esto, entonces ahí viene ese obrar de Jesús en nuestras vidas. Dice, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino que Israel. El Señor quiere transformar, pero primero para ello necesitamos a Jesús. En ningún otro hay salvación. Así se origina en la vida del creyente el Señor, el Alfa y la Omega, como Jesús, como el Salvador. Salvándonos de la potestad de las tinieblas, sacándonos del mundo, del pecado, de nuestra naturaleza misma, de nosotros mismos. Salvación. Salvación. Pero hermano, eso hay que predicarlo, hay que hablarle a los que están afuera. Hay que predicarle a los que están afuera, sí, presentar a Jesús. Pero después hay que enseñarle qué es lo que uno es en su esencia. ¿Qué es uno en su esencia? Pecador. Salimos afuera, decimos pecador, ellos se ofenden. ¿Qué? Yo soy bueno. Pero una vez que, como digo ya tres veces, se le Espíritu Santo trae convicción, ahí comienza, sí. Y ahí. Y de ahí en adelante, progresivamente, la obra del Señor en nuestra vida, mostrándonos quién es Él y quiénes somos por naturaleza. Y apreciar esta gran salvación. Jesús. Dice el Cordero que ya había sido predestinado desde antes. Aún el hombre no había sido creado. Ya el Cordero, Jesús, ya estaba destinado. Inmolado desde el principio. No fue de noche a la mañana. Y a través de los tiempos, de una manera tipología, simbólicamente, ha estado dándose a conocer. El pueblo de Israel salió de Egipto a través de esa sangre del Cordero. No del Cordero que es Jesucristo, sino a través de Cordero animales que hablaban de Jesús. Y sin esa sangre no había redención, no había remisión, perdón de pecados, sino que tiene que haber sangre. Por eso quiero leer aquí en Éxodo, y así terminamos. Éxodo capítulo 12. Jesús, el Salvador. Todos los nombres pasarán de moda. Todos los nombres pasarán a la historia. Aún los nombres de los patriarcas, de los estos, quedarán como historia. Pero el nombre de Jesús sigue siendo tan real hoy día. Primeramente para con el pueblo del Señor, porque ya dije, el cual nos libró, nos libra y aún nos librará. Y para el mundo perdido, Jesús es la única esperanza. La salvación. No hay ningún otro. No hay nadie, hermano, que lo puede salvar. El único. Y ese nombre, por mucho que se llamen fulano tales Jesús, ellos no podrán salvar, pero hay uno que es el Hijo de Dios, que el Padre llamó, no porque alguien le llamaron, sino el Padre le llamó, Jesús, por naturaleza, Él es Salvador. Él es Salvador. Éxodo capítulo 12, versículo 12. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá, ¿qué dice? Mortandad. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Veré la sangre y no habrá muerte. Hermanos, al hablar de Jesús, estamos hablando de su muerte en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Dios el Padre puso, llamó a su Hijo Jesús para poner en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Lo puso en la cruz. El Padre lo colgó, no los romanos. Oh, hermanos, sí, ellos fueron. Sí. Todo eso estaba obedeciendo el plan y los propósitos del Señor. Al hablar de Jesús, estamos hablando de su sangre derramada en la cruz. Su sangre derramada en la cruz. Y a causa de su sangre en nuestras vidas, hemos sido lavados con esa sangre de nuestros pecados. Y ese pacto con su sangre en nosotros. Y a causa de esa sangre no habrá mortandad en nuestras vidas. Le dijeron, ¿qué haremos para ser salvo? Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. A causa de esa sangre en Egipto, el ángel que hería a los egipcios no podía entrar, porque la sangre era protección. Y ahí no había mortandad. Pero hermanos, ahora no es un sangre de un animalito, es la sangre de Jesucristo, amados, en nuestras vidas como pueblo del Señor. Y no solamente cada uno de nosotros, de nuestra familia, estamos protegidos por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. En Él está la salvación y fuera de Él no hay. ¿Podemos apreciar el nombre de Jesús? Que el Señor nos conceda. Que Él nos ilumine con su Santo Espíritu lo que es el valor, el significado de Jesús, que murió por nosotros en la cruz. Fue sepultado, resucitó y hoy vive por los siglos de los siglos. Jesús, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres. Pero gracias a Dios, Dios el Padre nos amó de tal manera y ha dado, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que ha dado por cada uno de nosotros el nombre de Jesús. Por naturaleza, Él es Salvador, Él es nuestra salvación. Así que en Él estamos seguros. Fuera de Él, no hay nada. Nos ponemos de pie.